En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos. Y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Con estas palabras de San Francisco de Asís comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 13 de mayo, fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa escucharemos las palabras de bienvenida de nuestro obispo don Jesús Fernández a la Virgen del Castro, que llegaba a la ciudad de Astorga el pasado 7 de mayo. También haremos un balance de la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular, que tenía lugar este pasado martes 10 de mayo. Y repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas. Concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Jenny Hill y el caso de los tres diamantes.
Señora del Castro, querida madre, al llegar a la Santa y Apostólica Iglesia Catedral, la casa grande que acoge a los hijos de esta iglesia particular de Astorga, en la que se te venera bajo la advocación de Virgen de la Majestad, te damos la bienvenida. Al mismo tiempo te agradecemos hayas querido venir hasta nosotros necesitados de consuelo y esperanza, de verdad y de amor. Un día, al enterarte de que tu prima Isabel estaba necesitada de ayuda por el inminente nacimiento de su hijo Juan el Bautista, no dudaste en echarte al camino para auxiliarla. Desde la atalaya de tu casa en Castrotierra, no dejas de otear el horizonte para descubrir nuestras dificultades. Luego te acercas y entras en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo y de ocio, en los lugares en que recibimos cuidados y sobre todo en nuestros corazones para saciar nuestra sed. De esta manera nos ayudas a comprenderte y amarte como se ama una madre. Hace 5 años y 6 días te recibió aquí mismo una multitud de devotos bajo la presidencia del obispo diocesano de entonces, Monseñor Juan Antonio Menéndez, cuya inesperada y llorada muerte en el año 2019 suspendió tu visita de ese año. Nuestra Señora, estamos sedientos de consuelo. En los 2 últimos largos años hemos visto morir a 15 millones de personas en todo el mundo, decenas de miles en nuestro país, muchos conocidos, algunos familiares y amigos. Hemos sentido angustia y hemos llorado en silencio. A veces con esfuerzo hemos arrancado una plegaria a nuestro corazón y la hemos elevado hacia ti, y aunque no nos has ahorrado las lágrimas, nos las has enjugado mientras nos sentabas en tu regazo. Madre, también estamos sedientos de esperanza. Una serie de acontecimientos concatenados, la crisis del 2008, la pandemia, la guerra de Ucrania, han producido angustia y depresión en nuestro ánimo. Por si fuera poco, cada vez son menos los niños que corren y juegan en las calles y plazas de nuestros pueblos, donde muchas casas permanecen cerradas o están habitadas por una sola persona. A esto se añaden los altos costes de la producción agrícola y ganadera y las escasas alternativas laborales, sobre todo para los jóvenes. El horizonte se tiñe de negro y no se ve la salida del túnel. Madre, necesitamos esperanza. Tú que mediaste para que Jesús convirtiera el agua en vino cuando los novios de Caná se vieron en un serio apuro, intercede también por nosotros ante el Señor para que alegre nuestra vida y nos abra caminos de futuro. No nos gusta que se quiera convertir el mundo en un teatro donde se sobreactúa para quedar bien. No nos gusta que se sustituya la verdad por narraciones interesadas. No nos gusta. Un mundo así es manipulador y liberticida. Ayúdanos a descubrir y anunciar, Madre, la verdad liberadora del Evangelio, la verdad de Jesucristo, la verdad del hombre y de la humanidad. Solo por esta ruta respetaremos los derechos humanos y se abrirá paso el futuro. Los últimos análisis sociológicos nos hablan de una creciente desvinculación social. Los avances tecnológicos y la autonomía personal debilitan y destruyen los lazos sociales. La eclosión de las redes proporciona información, pero no crea familia, ni pueblo, ni iglesia. Esta desvinculación alimenta la desconfianza, incluso la violencia. Hoy, Señora del Castro, te agradecemos nos permitas vivir la alegría de ser pueblo de Dios y te pedimos nos acompañes en el empeño de hacer de esta iglesia de Astorga una iglesia sinodal, donde todos caminamos juntos hacia el reino de Dios. Gracias, Madre, a ti nos encomendamos. Amén.
Escuchábamos las palabras de bienvenida del obispo de Astorga a la Virgen del Castro del pasado 7 de mayo. Les informamos pues de los actos con esta visita de la Virgen de Castrotierra a la Catedral de Astorga, pues que quedan pendientes. Hoy, 13 de mayo, participarán en la novena y en la misa los presidentes de las 10 juntas vecinales de los pueblos de los procuradores de la tierra. Será el obispo quien presidirá la Eucaristía. El sábado 14 de mayo, la Junta Pro Fomento de la Semana Santa de Astorga y las cofradías Nazareno y Soledad serán los invitados a la novena y predicará el deán presidente de la catedral, don Francisco Javier Gay. Y ya el último día de la novena, el domingo 15 de mayo a las 7 de la mañana, misa de despedida y último día de la novena. Regresará y en el Santuario de las Eucaristías tendrá lugar a las 11, a las 12 y a la 1 y a las 2 la llegada de la Virgen con esa misa solemne presidida por don Jesús Fernández en esta novena rogativa a la Virgen del Castro. Y hablamos ahora de la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular, que se celebraba en nuestra diócesis después de 2 años debido a la pandemia. Recordamos que ese día llegó, que participaron un numeroso grupo de sacerdotes, también algunos familiares de los que celebraban sus bodas de oro y plata sacerdotales. Era una jornada fraterna que daba comienzo con la solemne Eucaristía en la capilla del Seminario Mayor, presidido por Monseñor Jesús Fernández. Él dirigía en primer lugar un afectuoso saludo a los sacerdotes que cumplían 25 y 50 años de entrega al Señor. Así fueron sus palabras.
50 años de sacerdocio son sin duda un gran motivo, un buen motivo. Han pasado seguramente con rapidez, pero han sido fructíferos. Saludo también, como digo, a los que cumplís 25 años de ministerio. Unos y otros habéis vivido en vuestras vidas momentos importantes, habéis delicadamente servido a los hermanos. También habréis vivido momentos de una melancolía, de una falta de alicientes, porque en la vida hay momentos también de crisis o de falta de luz, de brillo. Esta efeméride os permite mirar por el retrovisor y deteneros en algún momento significativo, pero también os permite mirar al futuro con ilusión y esperanza. Hoy todo el pueblo de Dios que peregrina en esta iglesia particular de Astorga os acompaña en el recuerdo y sobre todo en la acción de gracias. Gracias al ministerio del sacerdote, en la Eucaristía se actualizan los frutos de la pasión. Así oraba el santo patrono, San Juan de Ávila. Ordenaste por modo admirable cómo, aunque te fueses al cielo, estuvieses acá con nosotros. Y esto fue dando poder a los sacerdotes para que con las palabras de la consagración te llamen y vengas tú mismo en persona a las manos de ellos, para que así seamos participantes en los bienes que con tu pasión nos ganaste. Y en fin, el amor pastoral es paternal, está atento a las necesidades de los hijos, sobre todo de aquellos que intentan ocultar su pobreza. Establece mecanismos de ayuda, especialmente a través de la caridad organizada de Cáritas y de Manos Unidas. Provoca la dignificación de la persona y no desatiende la mayor pobreza, la ausencia de Dios. Como pastores, estamos llamados a salir siguiendo las huellas del buen pastor en busca de la oveja perdida, a cargarla sobre los hombros y a devolverla al redil. Pero también hemos de llegar hasta aquellas ovejas que no son de nuestro redil. El mismo Papa Francisco recordaba a los sacerdotes hace unos años el riesgo que corremos de esmerarnos peinando a la oveja cercana, porque esto compensa humanamente más. Y el riesgo de olvidarnos de aquellas otras que se han alejado o sencillamente no conocen al Señor. La renovación pastoral de nuestra Iglesia pasa indudablemente también por la atención a estas personas amadas de Dios. consciente de que sois un regalo para la Iglesia, para el mundo y para mí mismo, como vuestro obispo, no me resisto a la gratitud. Gracias, Señor, por el regalo del ministerio apostólico que abre la puerta a tu presencia entre nosotros y nos hace partícipes de los frutos de tu misterio pascual. Sabedor también de vuestra frágil condición humana, como lo es también la mía, os encomiendo a su cuidado. Acompáñalos siempre, Señor, con tu bendición.
La segunda parte del encuentro se celebraba en el Aula Magna con la conferencia a cargo de Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior del Gobierno de España, quien resaltaba que si hay que diagnosticar la causa de lo que ocurre actualmente en España y en las naciones europeas, es la pérdida de fe.
Si hay que diagnosticar las causas, yo diré que la causa, entre las causas de lo que sucede en la sociedad occidental, en España, en Europa, en las naciones europeas, de la crisis, es la pérdida de fe, es la falta de fe. Es un proceso que se ha ido produciendo a lo largo de muchos años y que viene a significar, reitero, la causa entre las causas de la crisis que vivimos. Cuando se pierdan referencias permanentes, hay desorden. Y nos hemos olvidado de una idea obvia en nuestra sociedad. Lo recuerda muy bien un gran pensador francés, Fabrice Haddad, que ha escrito un libro con un título muy bonito, que es El mejor de los mundos es el de hoy. La suerte de haber nacido en un mundo como el de hoy. Pero que al mismo tiempo dice que la causa de la crisis, la explicitación de la crisis, es que lo más obvio es lo más difícil de defender hoy. Y hay cosas que son obvias y que por ello son imposibles de defender. Y esa es la crisis cuando se han alterado esencialmente unos valores, la jerarquía en los valores. Bueno, pues bien, hay un planteamiento que es muy obvio y que los que ya tenemos cierta edad, el presentador ha cometido la torpeza de recordar la edad que tengo, 70, pero que para nosotros es una obviedad, y que es que la fe, el sentido de la trascendencia en la vida, la religión, por regla general, no siempre, por regla general, es fuente de virtud, mientras que no creer en nada, abrazar el extremo relativismo, por regla general, es fuente de desorden. Y ya sabemos en nuestras propias vidas que cuando hemos tenido unos momentos de mayor fe, es evidente que hemos sido mejores. Y cuando ha habido en nuestras vidas momentos de declive de la fe, quizás no de desaparición, pero sí de empequeñecimiento, hemos tenido más desorden en nuestras vidas. Una obviedad, por ello, difícil de defender. Esto no es una teoría general, esto es una lección de vida. Pero hoy, casi, tener fe para algunos ya es ser un demócrata con limitaciones, porque tiene otras referencias distintas de lo que es la moda de opinión, la moda dominante. Y las democracias son regímenes de opinión y evidentemente eso significa que a veces son tiránicas, porque evidentemente a veces obliga a los políticos a ser simplemente administradores de la opinión pública y no personas con convicciones y principios propios. Por eso la causa, entre las causas de lo que nos sucede a todos, no solo los católicos, es una pérdida de fe. En mi tierra vasca, en el País Vasco, no hay un problema de conciencia nacional, esencialmente. Lo que se ha producido es de una sustitución de una religión por otra.
El colofón a la celebración lo ponía el homenaje a los sacerdotes que en estos dos últimos años han cumplido sus bodas de oro y plata sacerdotales. Todos ellos presentes, a excepción del arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio Barrio, los sacerdotes don Julián Galende, don Alfonso García y don Alfonso Prieto, pues quienes por motivos varios no pudieron estar presentes, pero sí que se les tuvo un recuerdo también agradecido. En representación de todos ellos y dando gracias a Dios por estos 50 y 25 años de sacerdocio, hacía esa felicitación el sacerdote don José Antonio Arias.
Al momento en que don Antonio Briva o don Camilo pusieron sus manos sobre cada uno de nosotros, ordenándonos como sacerdotes de Jesucristo. Se nos entrelazaron las manos, cogimos el cáliz de la misericordia, celebramos con nuestro obispo nuestra primera misa y pudimos decir por primera vez en el yo de Jesucristo: esto es mi cuerpo, esto es el cáliz de la nueva alianza. Ordenados para dar al pueblo las cosas santas que ningún otro puede dar, y tampoco nosotros por nosotros mismos. Sacerdotes para anunciar la palabra de Dios, para llevar a Cristo a los hombres y los hombres a Cristo. A lo largo de estos años ha habido momentos de alegría y también de dificultad. La misión que se nos encomendó es una misión difícil. Uno experimenta cada día la desproporción, la impotencia, entre la grandeza del ministerio y la pequeñez y los fallos de nuestra acción, de lo que somos cada uno. Cuando uno emprende una empresa, quiere evaluar y constatar los resultados finales. El sacerdote no puede medir los resultados. Pertenecen a la acción de Dios, que es trascendente y, como todo lo esencial, es invisible a los ojos. Pero confiamos en el poder de Cristo, que es mayor que nuestra debilidad, su misericordia mayor que nuestros errores. Nosotros no necesitamos cada día ir a ver si crece el trigo. Sabemos que crece por la gracia de Dios. Guardaremos este día en nuestro corazón como una deuda más de gratitud de las muchas que tenemos contraídas con nuestra diócesis, con todas las personas que nos han precedido y servido de guías, con los que fueron rectores y profesores de nuestro seminario, con los que habéis organizado maravillosamente este acto, con todos vosotros. Hoy no podemos ni debemos olvidar aquellos fieles que nos han ayudado mucho más de lo que nosotros pudimos y debimos ayudarles a ellos. Gracias también a todos los que el Señor ha encomendado a nuestro cuidado pastoral. Como podéis comprender, una deuda así es de todo punto imposible de saldar. Y como al cielo no conviene ir con deudas, aquello tan castizo, que Dios os lo pague a todos.
Y de San Juan de Ávila nos vamos a otras noticias diocesanas, como es la triste pérdida del sacerdote don Felipe Pollán Fraile, que fallecía ayer, partía a la casa del padre a los 84 años de edad. Era natural de la localidad de Rivas de la Valduerna y fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1963. El funeral por su eterno descanso tenía lugar ayer a las 5 de la tarde en su localidad natal. Descanse en paz, don Felipe. Y hablamos ahora de la reunión general que Cáritas Diocesana de Astorga tendrá lugar este sábado 14 de mayo en el seminario de Astorga. Se contará con don Vicente Martín, delegado de Cáritas Española, con Pedro Barquero, del equipo de formación de Cáritas Española, quienes les darán una conferencia, además de ese reconocimiento y homenaje a dos personas que han dedicado muchos años a Cáritas La Bañeza, en el caso de Benito Crespo, y de Consuelo Martínez a Cáritas Bembibre. La ponencia central correrá a cargo llevará por título, Cáritas, una comunidad fraterna y fortalecedora. Concluirá con una comida de hermandad. Y hoy, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, no podía ser menos. El santuario de Astorga celebra su día grande. Ha venido celebrando la novena bajo el título María Reina de la Familia, y en esta ocasión la fiesta será esta tarde a las 6:30 con el rezo del Santo Rosario y a las 7 la solemne Eucaristía en el santuario de Fátima. este domingo, 15 de mayo, se celebra el tercer aniversario del fallecimiento repentino de nuestro querido recordado obispo Monseñor Juan Antonio Menéndez Fernández. Fue prelado asturicense de 2015 a 2009 y dejó en muy poco tiempo una huella imborrable en los corazones de los diocesanos de Astorga. Su recuerdo permanecerá siempre en esta iglesia particular a la que entregó su vida. Descanse en paz, don Juan Antonio. Y hablamos ahora de agenda diocesana. Informar que mañana, sábado 14 de mayo, tendrán lugar las confirmaciones en Fabero a las 8 de la tarde. El próximo miércoles 18 de mayo tendrá lugar ya la última sesión de la formación permanente. A las 11 de la mañana, en el aula magna del seminario de Astorga, correrá a cargo del psiquiatra y neurólogo en Orense Ángel López García, titulada Salud mental y hábitos saludables en el sacerdote. Se invita a todas las personas que lo deseen a participar. Ya para el próximo 20 de mayo, confirmaciones en la parroquia del Buen Pastor de Ponferrada a las 8 de la tarde y el sábado 21, reunión del apostolado seglar de la provincia eclesiástica en Oviedo durante todo el día. A esta reunión participará el obispo de Astorga. Y para el próximo domingo 22 de mayo, don Jesús Fernández presidirá la Eucaristía en Obarco de Valdeorras a las 12 de la mañana con motivo de la fiesta de Santa Rita. Y también conocíamos esta semana la pieza que de la diócesis de Astorga estará en las Edades del Hombre 2022, que acogerá la ciudad de Plasencia. Se trata del conjunto escultórico de San Pedro de Alcántara confesando a Santa Teresa de Bembibre. Se conserva en el Santuario del Santo Cristo de Ceomo de Bembibre y ha estado en otras ediciones de las Edades del Hombre, pues por su gran valor artístico. Esta pieza se ubicará en el capítulo dedicado a la diócesis de Plasencia en su época de mayor esplendor, con presencia de santos relevantes en este periodo, pues entre ellos los franciscanos Pedro de Alcántara, figura principal entre los místicos y ascetas del momento, que en este caso aparece junto a Santa Teresa de Jesús. En esta ocasión la exposición lleva por título Tránsitus, esta edición de las Edades del Hombre, que es una de las ediciones que está fuera de Castilla y León, exceptuando las dos que estuvieron en Amberes y en Nueva York. Se invita a todas las personas que deseen a participar y les informaremos de esta exposición. Y hablamos ahora de las fiestas de la Peña 2022. Este domingo día 15 a las 7 de la tarde tendrá lugar la misa en el santuario y la procesión de bajada, y del 18 al 26 a las 8 de la tarde la solemne novena en la parroquia. Ya para el sábado día 28 a las 7 de la tarde misa en la parroquia y procesión de subida. Y les informamos también de la peregrinación diocesana a Lourdes, que tendrá lugar del 1 al 6 de julio. La organiza la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la diócesis de Astorga. El plazo concluye de inscripción el 31 de mayo y tienen toda la información en el correo electrónico, pueden solicitarlo hospitalidadastorga@gmail.com. Y concluimos ya con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra titulada Jenny Hill y el caso de los tres diamantes.
Jenny Hill y el caso de los tres diamantes. La pequeña detectivesa Jenny Hill, tras oír la noticia del misterioso robo en su mismo barrio de tres diamantes rojos con mucha historia, se lanza a las calles, sin quitarse el pijama de borreguito siquiera, a una peligrosa pero divertidísima investigación en su primer caso de verdad. Visitará el escenario del crimen, hablará con todos y reunirá todas las pistas, ayudada por su lupa, sus deportivas de la suerte, su sombrero de pensar y por su madre y su padre, un bombero en casa por una pierna pocha que ama las novelas de detectives tanto como odia a los gatos. Un relato sorprendente contado por la propia Jenny, la imaginativa, impulsiva, inocente e inteligente detectivesa inglesa, con mucho, mucho, pero que mucho humor para entretener, intrigar y sacar risas y sonrisas tan valiosas y brillantes como la familia y los diamantes. De Editorial Palabra, Jenny Hill y el caso de los tres diamantes.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 20 de mayo, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.